Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Cruce de Caminos. Desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os saludamos, Sara Historia en el control y Carmen Lainez al micrófono, listas para llevaros hasta donde estéis este espacio de encuentros con la cultura y con muchas cosas más. Aunque no hace falta decirlo, nos podéis sintonizar en el 102.5 de la FM o en nuestra página web de la radio, donde disponéis de todos nuestros programas. Hoy nuestro cruce de caminos va a ser casi una lección magistral. Amigo, pues no en vano, nuestro invitado es catedrático, amigo del programa, y hace unos años estuvo por aquí. Me refiero a Aniceto Mas Ferrer, catedrático de Derecho y de Historia de las Instituciones en la Universidad de Valencia. Formado en Reino Unido, Alemania y en los Estados Unidos, es todo un lujo tenerlo aquí. Aniceto, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en Cruce de Caminos.
El agradecimiento y el placer son míos.
El nuestro también. La excusa que nos trae hoy aquí es la reciente aparición de tu libro Manual de Ética para la Vida Moderna, publicado por la editorial EDAF, así que de él y de lo que supone vamos a hablar. Aniceto, lo primero que te preguntaría, ¿cómo un investigador, profesor de Derecho, ¿no? Y ¿cómo has escrito este libro sobre la ética? ¿Por qué la ética? ¿Y qué es la ética?
Bueno, efectivamente, ¿no? Un profesor de Historia del Derecho, que es a lo que me dedico, pues parece que directamente no tiene mucho que ver con la ética, ¿no? Pero yo creo que de algún modo sí que tiene que ver, porque cuando uno está en la universidad es como un observatorio privilegiado de la realidad. Y yo llevo ya pues más de 2 décadas, creo que son pues ya pues 25 años desde que recibí la beca para hacer el doctorado. Y claro, tras 25 años vas observando pues los estudiantes que van pasando por tus aulas, por tus asignaturas, y esa pues tendencia que no puedo evitar, ¿no?, de ver la realidad y de preguntarme sobre ella y de reflexionar, unido a, no sé, podríamos decir la preocupación por los estudiantes a los que das las asignaturas, hace que haya, en fin, reflexionado sobre esas cuestiones. Y con motivo de una asignatura introductoria en la carrera de Derecho, pues ahí se juntó, ¿no? Se juntó que yo algunos de estos contenidos pues los impartía en una parte de esa asignatura que es la universidad, donde uno explica pues que la universidad pues no solo está para poder expedir títulos y para preparar profesionales, sino también para culturizar a las personas y para ayudarles o contribuir a que crezcan como personas. Y entonces ahí es donde realmente surgió esto. Transmití algunas de estas ideas y vi que tenían pues muy buena acogida y me decidí pues a ponerlo por escrito.
¿Y qué entiendes por ser uno mismo?
Bueno, ser uno mismo está un poquito en la base de este libro, porque realmente ese era el título del libro. Lo que pasa es que la editorial, cuando ya aceptó la publicación de la obra, me pidieron que cambiara el título. Yo le puse como título cómo vivir siendo uno mismo, ¿no? O cómo ser libre siendo uno mismo. Y se creo que hay una relación directa entre una vida ética, la libertad y en el fondo ser uno mismo, ¿no? Porque cuando uno ejerce la libertad, construye una biografía que es única, irrepetible, ¿no? Y uno, aunque pueda tomar o emular aspectos de otras personas, al final tiene que ser consciente de que lo que él está haciendo va a ser único e irrepetible. Y la ética es, de alguna manera, ese camino que lleva a la autenticidad, ese camino que lleva a la plenitud. La ética no es, como algunos entienden, o como a veces ha entendido, un conjunto de normas a las que uno pues tenga que someterse, sino más bien el arte del buen vivir, es decir, el cómo tengo que vivir para que, de un modo, digamos, gozoso y sereno, muchas veces sin pasando por circunstancias difíciles y por dificultades, porque la vida siempre pues te hace pasar,
sí,
por esos sitios.
Por todo. Y en la actual sociedad española, ¿promueve esta posibilidad de ser uno mismo o vamos hacia un totalitarismo del pensamiento?
Bueno, esto es una de las partes del libro del principio, y que la frase no es mía, pero la idea es de muchos autores, ¿no? Es decir, los clásicos ya lo decían, pero Pascal, por ejemplo, en el siglo XVII decía pues que lo primero para la moral es el pensamiento, ¿no? Es decir, el principio de la moral, es un texto casi literal, es el pensamiento. Es decir, para saber cómo uno tiene que actuar, lo primero que tiene que hacer es pararse y pensar. Y es importante que uno piense por uno mismo, ¿eh? Y hoy en día, pues no es fácil eso. No es fácil eso porque, incluso por lo que decíamos antes, uno puede tener miedo a ser uno mismo, porque esto le distingue de los demás y, por tanto, pues se ve expuesto, ¿no?, a lo que los demás puedan decirle, y uno prefiere un poquito, de alguna manera, pues quedar ahí dentro del conjunto de la masa que decía Ortega y Gasset. Y eso precisamente, y esto junto a las redes sociales, ¿no?, y a que uno me decía ayer, bueno, no es que me lo dijera, sino que yo leía un ensayo de una estudiante, ¿no?, y me decía, creo que es una estudiante Erasmus, que lo que sucede es que uno pues tiene miedo de sí mismo, ¿no? Uno tiene miedo de quedarse solo con sí misma, ¿no? Uno tiene miedo, entre comillas, al aburrimiento. Se refería al aburrimiento de estar sin hacer nada, porque a uno le falta interioridad. Y de lo que se trata es de que uno tenga tiempos de silencio, tiempos de reflexión, para que sepa pues qué es lo que tiene que hacer en la vida, cómo tiene que actuar, y por tanto que uno actúe en conciencia y habiendo pensado las cosas, ¿no?
Claro. Tú eres jurista. ¿Crees que es en el derecho donde la ética ha de estar más presente?
Hombre, es un tema clásico, ¿no?, el de la relación entre la ética y el derecho, ¿no? Aquí no es el sitio para desarrollar eso, pero no cabe ninguna duda, yo creo que todo el mundo podría estar de acuerdo, que hay una parte de la ética que sí concierne al derecho, ¿eh? Es decir, que, y es la parte de la ética que tiene que ver con la justicia, es decir, con lo que uno debe a los demás, que es la definición que daba pues el jurista Ulpiano, ¿verdad?, ¿no?, que el derecho es dar a cada uno lo suyo, ¿eh? Yeah. Entonces, esa parte de la ética que tiene que ver con la relación, con respecto a los demás, eso es una parte importantísima en el derecho, ¿no?
¿Y en qué etapa de la vida crees que se han de fomentar las virtudes éticas?
Bueno, yo creo que las virtudes es bueno pues practicarlas siempre, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que es lo que decíamos al principio, uno depende que entienda por virtud. Uno puede tener una visión como muy estática de lo que es una virtud. Las virtudes es algo pues que ya hablaban los clásicos, Aristóteles hablaba de las virtudes ya. La virtud, yo diría que es una especie de, es decir, tiene tres elementos una virtud. Una virtud tiene un elemento, digamos, racional, porque es lo que de alguna manera volvemos a la cuestión de pensar, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, creo que esto es lo bueno, ¿no?, que esto, creo que esto es lo bello. Y con la inteligencia, con la razón, uno capta aquello, ¿no? Ya. Pero luego tiene una parte, digamos, afectiva, ¿eh? Y el afecto hace que uno diga, no, es que a mí eso me atrae. Es decir, me atrae eso que es bello, me atrae eso que es bueno, me atrae eso que es verdadero, que lo que percibo como verdadero. Y luego hay un tercer elemento que tiene las virtudes, que es una especie de predisposición, ¿no?, como una especie de facilidad, podríamos decir, que hace que me hace fácil lo que, si uno no tiene ese hábito, pues le resultaría más difícil, ¿no?
Claro.
Pues ponerse a estudiar o, en fin, cualquier cosa.
Exacto. ¿Cómo ayuda o perjudica el mundo establecimiento, el mundo de establecimiento de estas virtudes?
Hombre, yo creo que en algunas cosas, pues sí ayuda, ¿eh?, pero en otras no tanto, ¿eh? Es decir, que yo creo que hay un auge, digamos, de la sensibilidad en algunos temas que tienen que ver, pues, a veces con la fragilidad, con la vulnerabilidad, que esto es muy, muy importante en la vida, ¿eh? Hay mucha gente joven que dedica tiempo al voluntariado, es un aspecto también de nuestro tiempo y que hay que alabar. Pero, por otra parte, hay aspectos que son más difíciles. Precisamente por esto que decíamos al principio, de la tendencia siempre. Estamos en un mundo en que todo es muy rápido, todo es cambiante, hay mucho ruido, parece que no hay nada permanente. Bueno, pues eso dificulta darse cuenta que al final los tres ámbitos, los tres fuentes del conocimiento humano tienen que ver con actuaciones un poquito más reposadas, más tranquilas, que el tiempo cuenta, que el tiempo es un ingrediente importante. Y ahora mismo lo que nos parece que conlleva tiempo es como lo vemos como sinónimo de aburrido, como algo soso. Y para poder gozar de la contemplación de las cosas hace falta tiempo. Para poder reflexionar con un poquito de profundidad y ver el sentido de lo que hacemos hace falta tiempo. Y para dialogar, que es otra tercera gran actividad intelectual del ser humano, también hace falta tiempo, ¿no? Si no hay diálogo, si no hay reflexión, si no hay contemplación de la realidad, uno se va empobreciendo. Y esto es fundamental para el ejercicio de las virtudes. Claro, otro tema que tiene que ver con todo eso, claro, precisamente como el tiempo no tiene importancia, pues claro, todo lo que se refiere a los vínculos, a los lazos estrechos, sostenidos en el tiempo, están perdiendo todo su valor, ¿no? Y esto, en el fondo, en una sociedad es muy importante, que haya vínculos estables que hagan que la sociedad tenga una consistencia y que es, en fin, lo que ha criticado Bauman en sus libros, ¿no?, sobre la sociedad líquida, ¿no?, que todo resulta líquido, gaseoso, todo cambia, no hay nada que permanece. Eso, a la postre, va en contra del mismo ser humano, porque se encuentra como solo, claro, indefenso, ¿no?, sin vínculos.
Sí, eso veo que se ha perdido muchísimo, con la familia, con todo, ¿no?
Sí.
¿No se transmite a veces demasiado que tener o aparentar tener virtudes éticas es ser un papanatas, un blando o un hipócrita?
Bueno, yo creo que más importante, no sé si te he entendido bien la pregunta, más importante que aparentar tener las virtudes, creo que es bueno tenerlas, más que aparentar. Es cierto que hay el dicho ese de que no solo hay que ser bueno, sino hay que parecerlo también, hay que parecerlo, ¿no? Pero que ese parecer sea el reflejo real de lo que uno de algún modo... Pero, en fin, el caso es que uno tiene que esforzarse en la vida y no siempre consigue hacer lo que querría, ¿no? Uno querría, pues, trabajar más y a veces no trabaja como querría. O uno querría, pues, aprovechar mejor el tiempo y no siempre lo consigue. O ser más ordenado. Todas formas, uno tiene que procurar hacer las cosas porque cree en conciencia que tiene que hacerlas, ¿no? Cuando las hace porque así queda bien,
claro,
pues igual sí conseguirá quedar bien. Igual lo consigue quedar bien. Pero quizá no te hace mejor persona quedar bien. Quizá te hace mejor persona hacer las cosas porque te das cuenta, sí, de que esas cosas son buenas o porque hacen bien a alguna persona. Eso te hace mejor como persona que no querer fundamentalmente quedar bien.
Ser uno mismo.
Justamente.
Llegaremos a esa conclusión. ¿Ética y moral se excluyen o una ética sin moral es impensable?
Bueno, hay muchas distinciones que se han hecho entre la ética y la moral. Yo, la verdad, las que he leído a mí no me terminan de convencer. Y para mí son la misma realidad. Sencillamente que la ética tiene una raíz en el griego, que es ethos, y moral tiene una raíz etimológica del latín, que es mos moris, que es costumbre. Pero en el fondo es lo mismo. Para algunos autores piensan, pues, que la moral, digamos, es la moral individual, y la ética es la ética que tiene que ver con la ética social. Pero bueno, también se puede hablar de moral individual y moral social, claro, o ética personal, o ética individual y ética social. Con lo cual yo no establecería ninguna distinción entre esas dos categorías.
¿Y tú crees que un comportamiento ético lleva a la felicidad?
Bueno, es que creo que este es el contenido, que este es el sentido de la ética, ¿no? Cuando al principio decía que la ética no es fundamentalmente, lo cual no excluye del todo, no es fundamentalmente un conjunto de reglas y de normas, lo que se está diciendo es que la ética, cuando digo que la ética es el arte del buen vivir, significa que es el camino hacia la felicidad, ¿no? Es decir, que, y la fase bien conocida de que esa felicidad a veces no hay que buscarla directamente y que ese gozo hay que encontrarlo en el camino, no en el destino final de la felicidad, ¿no? Es decir, que creo que uno tiene que procurar saber disfrutar del momento presente, saber disfrutar de las cosas cotidianas, saber disfrutar de las cosas pequeñas, de la vida ordinaria y no hacer depender la felicidad de lograr una serie de objetivos. Porque entonces esto lo que hace uno es pues que se estresa,
claro.
Que se carga de angustia, de ansiedad y luego de frustración, si resulta que esa felicidad dependía de unos objetivos que uno no ha podido alcanzar, incluso por razones ajenas a la propia voluntad, muchas veces, y aunque fueran pues por nuestra culpa. Pero a veces no se pueden conseguir algunos objetivos, pues la felicidad no puede depender de eso. Pero la ética precisamente lo que enseña es cómo ser feliz viviendo como eres, como un ser humano. Y en concreto, no cómo es un ser humano en general, sino cómo tú eres, con tus circunstancias, ¿no? Ese yo soy yo y mis circunstancias que decía Ortega y Gasset, y que eso también es muy importante. Es decir, en ese sentido, la ética no constriñe, no corta las alas. La ética es un camino que lleva hacia la plenitud, en definitiva, hacia la felicidad.
Y Aniceto, ¿podemos escuchar alguna canción concreta relacionada con el tema que nos ocupa? ¿Qué nos propones?
Bueno, la canción esta de Color Esperanza, Diego Torres, a mí me gusta porque tiene que ver con esa autenticidad, ¿no? Efectivamente es una canción de pop muy romántica, con una melodía preciosa, pero con esa idea de quitarse los miedos, ¿no? Quítate los miedos, ¿no?
Es muy bonita.
Claro, pues en la vida creo que esto no es mío, es una cosa clásica que es conocida y que aparece en el libro, creo que es la ilustración de Kant, que escribe en 1784, pues dice que los dos grandes enemigos a batir, obstáculos a superar, es la cobardía y la pereza. Y la cobardía está muy metida, la cobardía está muy metida. Y la cobardía es lo que nos impide ser nosotros mismos. Y a veces no somos nosotros mismos porque tenemos miedo, inseguridades, ¿no? Miedo a defraudar, miedo a fallar, miedo a quedar mal. Y uno vive como preso por estos miedos. Entonces esa canción que aparece, esa letra de quitarse el miedo, ¿no? Pues creo que es una cosa muy importante, porque al final uno en la vida pues tiene que dos polos, ¿no? O funciono porque quiero a las personas y quiero el bien de las personas, o funciona por miedo a las personas, a lo que puedan pensar y juzgar de mí de las personas. Y puestos a elegir, clarísimamente, es mejor funcionar por amor que no por miedo. En
definitiva. Claro, claro, indiscutiblemente. ¿Eh? Pues vamos a escucharla.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perder. Dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia. Con el corazón.
cierto, tú eres el coordinador del volumen anual de Ética para la Vida Moderna, pero cuenta con otros autores. ¿Quiénes son y de qué se ocupan?
Bueno, el libro, al principio contaba un poquito la historia. El libro, el origen, digamos, lo primero del libro, porque al final digo que se juntó con esa asignatura introductoria que daba en la carrera, ¿verdad?, en primero de Derecho. Pero los orígenes del libro está en una persona que una vez me preguntó, oye, ¿cuál es el ideario de la Fundación Universitas? Una fundación pues que creé pues hace pues ya pues más de 15 años. Y le dije, bueno, pues es que me dijo, a veces yo me gusta transmitir cuál es el ideario y no sé qué decir. Entonces le dije, dame un poquito de tiempo. Y tomé nota, tomé un papel en blanco y apunté nueve ideas, que me parecía a mí que son como nueve puntos fundamentales para una vida sana, para una vida ética. Entonces, tuve la tentación, digo, ¿qué hago? ¿Lo escribo esto yo solo? ¿O pues lo hacemos entre varios profesores? Y esa opción segunda me pareció mejor, porque realmente pues hay profesores, colegas, que se dedican como yo a la universidad, que están también en ese mismo observatorio del mundo y de la sociedad que es la universidad y tienen una capacidad reflexiva incluso pues mayor y más profunda que la mía. Entonces lo que hice fue repartir entre varios profesores algunas de esas ideas. Luego al terminar me pareció que algún tema había quedado fuera y que era relevante y añadí alguna idea más. Y en todos esos profesores son profesores de universidad, no todos, aunque en su mayoría, son profesores de la Universidad de Valencia, esto es cierto, y no todos, aunque en su mayoría, son profesores de derecho, porque es el mundo en el que me muevo, del derecho.
Claro.
Y entonces, pues, esos artículos, estos textos o estas voces, para que fuera algo que fuera escrito de un modo muy directo, muy divulgativo, que llegara a las personas, me pareció que un buen modo era publicarlo primero en la prensa. Y entonces estos artículos salieron a lo largo de un tiempo, quizás pues un año o más de un año, salieron en la tribuna de las provincias de algunos domingos. Algunos domingos. Y entonces ya cuando esto pasó un tiempo, y precisamente al impartir esta asignatura que antes he comentado, dije, pues esto tendría mucho sentido, darle una unidad y que fuera un libro. Entonces, pues ahí hay profesores de filología, un catedrático de filología inglesa, hay profesores titulares y catedráticos de filosofía del derecho, de bioética también. A ver si hay algún profesor. Sí, hay incluso una persona que no es profesor de universidad, que es abogado, una persona con la que tengo una gran amistad y aprovecho para tener un recordatorio por él, pues porque falleció hace aproximadamente un mes. Es la primera persona del libro pues que falleció, Carmelo Paradinas, una gran persona de la cual yo aprendí muchísimo y le estoy muy agradecido. Y él lo hacía además con mucha ilusión. Es decir, que es un libro que tiene una variedad de autores y de perspectivas, pero todos con la misma preocupación, ¿no? La preocupación, oye, ¿cuáles son los principios, digamos, fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de vivir la vida, que facilita esa vida, digamos, sosegada, gozosa, ¿no? En un mundo en el que parece pues que lo que prima es más bien la falta de paz, la intranquilidad, los miedos, las inseguridades, incluso diría pues la ansiedad, ¿no? Yo veo una cosa, creo es un aspecto realmente bastante marcado y que se ve en el día a día de la universidad, es en los estudiantes incluso muy jovencitos que empiezan la carrera, pues mucha ansiedad. Es decir, mucha ansiedad. Yo veo que la gente joven actualmente lleva encima una presión interior mucho mayor que la que yo captaba cuando empecé a dar clases hace 20 o 25 años. Y eso es algo que de alguna manera es producto de la sociedad. Es decir, que algo no estamos haciendo del todo bien que hace que la gente joven, pues a esa edad tan temprana de su vida, ha podido sufrir lo que nosotros a su edad no sufríamos,
claro,
todavía. Estábamos mucho más tranquilos.
Exacto.
Sin embargo, ellos de algún modo son más frágiles, son más vulnerables. Y eso de algún modo pues es una causa de sufrimiento. Y creo que este libro está hecho pensando en ellos sobre todo. Otra cosa es que uno lo lea a la edad de los 40 años o 50 o incluso mayor, diga, pues así, a mí me interesa también, a mí también me dice cosas este libro. Pero hay que ser consciente de que ese libro lo toma y lo lee una persona de 17 años y le habla directamente,
sí,
y lo entiende perfectamente. Porque, de hecho, los que escribimos teníamos en mente esa gente joven.
Claro, eso te iba a preguntar, si estaba dedicado a los jóvenes.
Sí. Esto es lo que teníamos en mente los autores, ¿eh? Por eso dije yo a los autores, mira, este es el tema que podrías escribir y hazlo pensando sobre todo en la gente que pasa en la universidad. Que pasa por la universidad.
Eso está muy
Luego
bien.
Lo que pasa es que lo que sirve a un joven sirve también a un mayor, porque al final toca temas fundamentales en la vida y lo fundamental sirve a todos, a los jóvenes
Exacto.
y a los no tan jóvenes.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pues desde aquí nuestro recuerdo para el escritor de
Carmelo Paradinas,
del artículo,
sí,
de
Carmelo Paradinas. Sí.
¿Qué vamos a hacer? Es la vida así,
sí,
no
sí,
tenemos
sí.
otro remedio. Tu libro es una obra dedicada, ya hemos dicho, a los jóvenes, pero tú has notado de lo de la pandemia que les ha influido mucho, todas estas influencias de la política, ¿todo esto les influye ya tan jóvenes?
Bueno, efectivamente, la gente que ha pasado, que ha entrado en la universidad en tiempos de pandemia, pues ha sido un periodo un poquito difícil, ¿no?
Claro,
complejo.
Porque...
Sí, esto de no poder ir a clase, esto de que muchas clases sean a través de una pantalla, a través del ordenador, son herramientas pues que en un momento dado pueden servir, pero de un modo estructural o habitual, pues resulta muy pesado y en el fondo no es universitario. Es decir, al menos
sí, habrá sido muy difícil tanto claro. para los profesores como,
sí, sí,
como desde, para los estudiantes. Claro.
Desde luego que no ha sido fácil. Y para los profesores en su labor docente, a mí, por ejemplo, me resulta muy difícil dar clase a través de una pantalla, porque creo que dar clases es dialogar.
Sí.
Y el diálogo se hace muy difícil a través de una pantalla, porque tú no puedes mirar, en fin, yo cuando doy las clases, pues no sé, miro, paseo la mirada por los rostros y veo los rostros y puedo ver muchas cosas. Yo veo si me entienden o no me entienden, si me siguen o no me siguen. Si yo no puedo ver esto, pues no sé cómo dar la clase, es como grabar, pues
sí.
la clase, ya no es lo mismo, ya es otra cosa, es decir, que, y ellos, creo que evidentemente, no es lo mismo tener el contacto directo con un profesor, poder preguntar, poder hacer una consulta al final de clase, que estar pues en su habitación a través de una pantalla, sin duda.
Es muy frío, es muy frío, sí que es verdad. Dentro de tu libro das una lista de 9 puntos que me encantaría que pudiéramos ir glosando uno por uno, siempre que no te parezca que hacemos un expolio de tu libro, claro. Son las 9 claves básicas de una ética para la vida cotidiana, o como reza el título de la sección, para ser feliz siendo uno mismo. El primero es pensar críticamente. No es algo que se hace... ¿Y lo que se enseña en el instituto y en la universidad?
No, la verdad es que no. Hay algunos profesores del instituto, y por supuesto algunos de la universidad lo hacen, pero no es el rasgo común o mayoritario de nuestro sistema educativo. Es decir, nuestro sistema educativo tendría que dar mayor preponderancia a la lectura de textos y al análisis crítico. Incluso diría, junto al análisis crítico, a la expresión de lo que uno piensa, que es el segundo punto que imagino luego querrás preguntar.
Sí.
Porque uno en el fondo no sabe lo que piensa hasta que no lo expresa. Y visto desde la otra perspectiva, uno no termina de pensar las cosas si en el fondo no es consciente de que tendrá que expresarlas. Es decir, que las dos cosas se retroalimentan, ¿no? Es decir, cuando uno quiere saber si realmente qué es lo que piensa sobre algo, la pregunta es, ¿soy capaz de expresarlo? Y cuando uno sabe que algo lo tiene que expresar, se cuida muy mucho de pensarlo de un modo más crítico, de no pensar que uno ya lo tiene claro.
Es verdad.
Porque entonces uno se conforma a veces con el eslogan, con lo que está, digamos, en la sociedad, con lo políticamente correcto sobre un tema, y uno confunde lo que él cree quizá con la cultura en la que está inmerso.
Claro,
y
claro.
Creo que esto es algo importante, ¿eh? Porque esto ya lo decía John Finnis, este filósofo de Oxford, decía que para tomar decisiones éticas hay que superar tres obstáculos, decía, ¿no? Un obstáculo es el interés personal. Otro obstáculo es las pasiones. Y otro obstáculo es la cultura. Entonces, tomar decisiones sabias, decisiones éticas, actuar en libertad, podríamos decir, y superar estos tres obstáculos requieren de pensamiento crítico, de pensar por uno mismo. Y a veces uno se da cuenta que no ha pensado suficientemente cuando se ve en la tesitura de tener que expresar en público o a un amigo tomando un café lo que piensa es un aspecto. Y es cuando uno lo expresa que dice, uy, aquí falla, esto no es del todo consistente, me falta lógica.
Es verdad, es verdad. ¡Qué maravilla! Y el segundo es, atrévete a decir lo que piensas.
Sí.
¿Nos atrevemos o nos autocensuramos?
Sí,
eso pasa
muchas veces,
claro, ¿no?
Pues yo creo que muchas veces nos autocensuramos. Creo que, en fin, ya pasa muchas veces que se hacen encuestas, ¿no? Y no me refiero a las encuestas del CIS, que a veces pueden estar dominadas por la persona que la está dirigiendo, si tiene una afiliación o una relación más o menos directa con un partido político, sino en general, hombre, hay que ser prudente con lo que uno dice, de acuerdo, hay que ser prudente, pero una prudencia que lleva a que normalmente uno se censure y no diga lo que piensa, eso entraña un gran peligro. Y el gran peligro es que uno en el fondo no se da a conocer a los demás. Si hemos dicho antes que uno tiene que ser uno mismo, pues uno tiene que aceptarse a uno mismo y uno tiene que procurar que los demás te acepten, pero que te acepten como eres, no por la apariencia que das de ti. Porque si te aceptan según la apariencia que das de ti, a ese que aceptan o a ese que aprecian, no eres tú realmente, es la imagen que tú te has preocupado de dar de ti mismo.
Claro.
Con lo cual, eso te sume en una especie de falsedad, ¿eh? Y de soledad, en el fondo, porque, bueno, sí, la gente me quiere, pero ¿por qué me quiere? Me quiere por lo que yo he dicho, que en el fondo
que
no es lo que pienso.
Que
no es lo que pienso. Es decir, con lo cual, y luego la otra cosa que hay que aprender, y que es muy importante en esto, es distinguir siempre la persona del pensamiento. Es decir, yo puedo discrepar de alguien que no piensa como yo, y sin embargo, respetarla y quererla como es. Es decir, discrepar de lo que alguien piensa no equivale a una afrenta, a una ofensa, ¿eh? Yo, lo que decía Voltaire, ¿verdad?, que estoy dispuesto pues a defender que tú puedas decir la verdad, aunque lo que tú digas no es lo que yo pienso, o sea, lo contrario de lo que yo pienso, ¿no? Esa cultura es importante, ¿eh? y en este país, pues falta. Y no solo en este país, ¿eh? Es un problema que existe en Occidente actualmente, ¿eh? Es decir, que... Con lo cual, esto es importante. Desde una perspectiva personal, fundamental, y también desde una perspectiva social, y más en el contexto de una democracia plural. Es importante que esa pluralidad exista y que, por tanto, que se pueda reflejar en la discusión pública, ¿no?
Claro. Y, en tercer lugar, sitúas el ser respetuoso con todos. Parece algo normal, pero tú añades la coletilla. Ser respetuoso con todos, empezando contigo mismo. ¿Qué quieres decir?
Sí, porque a veces es algo que se da por descontado, se da por supuesto y falla a veces, ¿no? Claro, el principio respetar a los demás significa que el hecho de que uno exprese lo que piensa no supone precisa. Uno tiene que aprender a expresar su pensamiento de un modo delicado, de un modo correcto, de un modo respetuoso con los que no piensan como uno. Hay modos de expresar lo que uno piensa que no son los mejores y que incluso dificultan que aquella persona que no piensa como yo me pueda aceptar. Creo que hay que aprender ese arte, ¿no? Decir las cosas de un modo que al otro que no piensa como tú, pues de algún modo tiene un espacio para poder funcionar y para poder dialogar, ¿no?
Claro.
Pero, ese respeto que hay que tener muy presente en el contexto de una sociedad, ¿verdad? El derecho no puede obligar a las personas a querer a las personas, ¿no? Es decir, el derecho no puede exigir actos heroicos en favor de las personas. Solo hay un delito, que es el delito de omisión de socorro, ¿no? Que es un tipo delictivo que si alguien, pues, está ahí para poder ayudar en peligro de muerte, ¿eh? Y siendo el único que lo puede hacer, no lo hace, pues el derecho le dice, hombre, usted tendría que haber hecho esto, ¿no? Esto, pero salvo este caso, pero el derecho sí puede exigir el respeto a las personas, ¿no? Y esto es importante que lo exija el derecho. Y viene bien recordarlo, ¿no? Porque ahora parece que no pasa nada si uno insulta, si uno maltrata. Pues, hombre, insultar no se debería de insultar, aunque parece que se permite insultar, ¿eh? Cierro el paréntesis. Pero es importante partir del respeto a uno mismo. A veces somos duros con los demás porque somos muy duros con nosotros mismos. A veces no perdonamos a los demás porque no nos perdonamos a nosotros mismos. Y a veces uno puede sentir odio hacia uno mismo. Y eso te indispone en el trato con los demás. Con lo cual hay que estar en paz con uno mismo, hay que respetarse a uno mismo, ¿no? Y una buena manera de respetar a los demás es empezar respetándose a uno mismo. Y cuando uno se respeta a uno mismo, eso te predispone, te facilita el respetar a los demás, ¿no? No quieras para los, no hagas para los nuestros, si la regla es de oro, ¿no? Haz a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Pues hombre, pues si tú sabes respetarte, si sabes perdonarte, si no eres tan duro contigo mismo, pues probablemente no vas a serlo con los demás.
Claro,
también
claro.
Vas a saber perdonar a los demás.
Claro, claro. El cuarto de la lista es más largo, pero lo resumiremos en la última de las interjecciones. Haz todo el bien que puedas a los demás. Posiblemente a muchas personas les parecerá lo contrario de lo que impera en el mundo. ¿Es tan positivo ser un don para el otro?
Creo que esto es un aspecto fundamental. Es un aspecto fundamental porque el respeto es la primera parte, ¿no? Es el primer paso. Lo primero que hay que hacer es respetarlo. Pero el ser humano está constituido de un modo que en el fondo nos damos cuenta de que las cosas más importantes que tenemos no han dependido de nosotros, las hemos recibido, ¿eh? Es decir, hemos recibido unos padres, nadie ha tomado la decisión de que nosotros nazcamos, pues, en un momento histórico concreto, o en un país concreto, o en una ciudad, incluso en un barrio o en una calle de una ciudad, porque puede depender mucho.
Claro.
Si nazco en un sitio, nazco en otro, ¿no? Es decir, o incluso algunas amistades que uno tiene, ¿no? Pues uno, la amistad, pues, en parte la elige, pero en parte te viene dada, ¿no? Porque ha habido unas coincidencias ahí, aparentemente casuales, quizá, y han hecho que ella se haya fraguado una amistad. Bueno, pues, esa idea de que uno es en buena medida lo que le ha venido dado, por tanto, que uno es el fruto de un don, eso lleva normalmente a una especie de vivir instalado en una especie de asombro agradecido, ¿no? Uno está agradecido por las cosas, ¿no? Y uno se da cuenta que al igual que uno es fruto de un don, pues uno puede hacer de su misma vida un don hacia los demás, ¿no? Y que, por tanto, que precisamente por la condición dialógica de la persona, ¿no? Dialógica que viene de diálogo, ¿no? De dos, ¿no? Entonces, uno de algún modo es una especie de paradoja, ¿verdad? La paradoja que da la impresión de que uno se encuentra a sí mismo cuando sale de sí mismo en busca del otro, ¿no? Es decir, uno parece que de algún modo tiene que perderse para ganarse. Uno sale de sí, y al salir de sí y al ir al encuentro del otro, uno se reconoce a sí mismo en el otro, que es lo que decía Kierkegaard, ¿no? Cuando decía que las puertas de la felicidad se abren hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera. No hacia adentro, sino hacia afuera. Por tanto, un aspecto que da mucho sentido a la vida y que yo creo que luego se resume en otro capítulo del libro es el tema de el querer a los demás. Que el querer a los demás se puede definir de muchas maneras, pero una que a mí me gusta es decir, querer a los demás significa querer el bien de los demás, buscar el bien de los demás, ¿no? Cuando uno actúa, bueno, ¿esto qué va a reportar a los demás? Porque si no, la tendencia que uno puede tener es la de mirar en primer lugar el bien que me reporta a mí las cosas, ¿no? Y a veces hay que pensar en los demás, lo cual no significa que uno tenga que pisotearse a sí mismo, ¿no? Porque también hay un respeto, antes hemos dicho, a nosotros
claro,
mismos, con
claro.
Lo cual eso es fundamental.
Sí,
hay
sí.
Una autoestima hacia uno mismo y también hay un amor muy bueno hacia uno mismo, ¿no? Y que uno no tiene que conculcar. Pero cuando ese amor a uno mismo a uno le impide ver a los demás, ver el bien de los demás, pues ahí quizás hay algo que no funciona.
Sí,
¿no?
Exacto. Y el quinto es, busca la excelencia en el desempeño de tu trabajo y de todos tus demás quehaceres con un sentido de servicio a los demás y al conjunto de la sociedad. ¿Se ha perdido el vínculo comunitario, Aniceto?
Sí, este es un punto clave porque a veces uno piensa, bueno, claro, la vida, pues uno se pasa gran parte de su vida trabajando, ¿no?, y ejerciendo una profesión. Y cuando uno está en la universidad, algo que uno tiene en mente es a qué me voy a dedicar profesionalmente, ¿no? Y uno se le abre una serie de opciones. Hay gente que tiene la dificultad de que no ve nada y hay gente que ve muchas cosas. ¿Y qué voy a elegir entre tantas cosas, ¿no? Pero a veces lo que no nos planteamos o lo que la gente se plantea menos es, de acuerdo, ¿yo para qué voy a trabajar? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido del trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué busco en el trabajo, ¿no? Pues, bueno, en fin, es un tema que se ha trabajado bastante. Yo creo que hay un profesor de la Universidad de Valencia, que es Manuel Guillén, que ha publicado varios libros sobre las motivaciones del trabajo, ¿no? Y se ve que hay varios niveles de motivación, ¿no? Y uno puede trabajar fundamentalmente buscando un bien útil, normal, ¿no? Porque uno necesita un salario y necesita de qué vivir, ¿no? Es decir, que está claro, ¿no? Uno puede trabajar pues buscando un bien agradable, porque cuando uno trabaja pues tiene una satisfacción, ¿no? Y claro, ve que hace, contribuye de alguna manera, ¿no? Pero aparte de esos dos niveles que eran los clásicos, que se solían hablar, ¿no?, entre los científicos estudiosos de la materia, pues se olvidan otras cosas, ¿no?, que es el bien desde una perspectiva ya, digamos, moral. El bien moral, ¿no?, esa distinción que hace Aristóteles entre lo agradable, lo útil y lo bueno. Pues entonces este profesor ha explicado que hay otro nivel de motivaciones, que es el bien moral, ¿no? Y el bien moral tiene mucho que ver con el servicio a los demás. Es decir, bueno, esto es bueno no porque a mí me hace prosperar, sino que es bueno sobre todo y en primer lugar porque esto ayuda al conjunto de la sociedad, ¿no?
Claro.
Es decir, esa dimensión del trabajo como servicio, pues es fundamental. Pero es tan fundamental que creo que cuando se enfoca correctamente, hace que uno trabaje mejor. Y por tanto, que uno pueda progresar mejor también en el trabajo y sobre todo, lo que es más importante, que ese trabajo te haga mejor.
Claro.
Porque es importante que ya que hacemos algo, le dedicamos tanto tiempo como el trabajo, que ese trabajo, ese quehacer, nos haga mejor como personas, ¿no? Y luego hay otro nivel del que habla el profesor Guillén, que es, él denomina el bien espiritual, ¿no?, que es para aquellas personas que son creyentes, decir, bueno, pues de alguna manera yo en ese trabajo tengo una misión, ¿no? Es decir, que Dios me ha puesto aquí, en este mundo, y me ha dado, digamos, unos talentos, y estos talentos yo los puedo fructificar haciendo ese trabajo, y haciendo ese trabajo, de alguna manera, yo le estoy complaciendo, ¿no? Le estoy dando gloria, ¿no?
Claro.
Eso sería el nivel espiritual o teológico o de la fe, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Crees que es cierto que vivimos en un país que tiene la picaresca en alta estima o no deja de ser un tópico de nuestra tradición histórica o literaria?
Bueno, creo que es un tópico que todavía se da, desgraciadamente, ¿no? Yo, alguna vez, cuando he leído La vida del buscón Don Pablos, ya, en fin, yo creo que lo pongo en el libro, en la introducción, no he podido continuar, ¿no? No he podido continuar porque esa picaresca a mí no... Una cosa es ser pillo, hombre, y la pillería no es una cosa mala, ¿no? Pero siempre y cuando no sea una pillería que cruce algunas líneas que de algún modo ya perjudican a los demás, ¿no? Es decir, que esto habría que desterrar, ¿no? Esa idea de que uno es bueno cuando incumple la ley, siempre y cuando no le pillen, es decir, que uno, si incumple la ley, se le trata... muy bien, qué bueno lo hace, que ahora bien, si le pillan, entonces pues la gente le machaca. Bueno, pues cuando uno pues no hace lo correcto, pues no habría que alabarle, ¿no? Es decir, que sencillamente no lo ha hecho bien y esto no debería ser objeto de alabanza, ¿eh?
Yeah.
Es decir, que creo que es esto algo que yo creo que cada vez menos, pero todavía queda bastante de esto,
¿eh? Sí, 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 desgraciadamente, ¿no? En parte. Bueno, pues Aniceto, hagamos una pausa y pongamos algo más de música. ¿Qué nos sugieres ahora?
Bueno, quizá tendría que ver con todo esto que hemos comentado una canción de ese mismo género, de antes de Diego Torre, pero esta vez podría ser Laura Pausini. A mí una canción que me gusta mucho de Laura Pausini es la de Se fue, Sí, sé que es muy bonito. Tenía otra de la amistad, tiene otra de la amistad que también está bien, pero esa de se fue, me gusta, al margen de la cuestión de que trata pues del amor humano, ¿no? Y del amor entre dos personas que se quieren. Creo que ese amor es fundamental en la vida ética, ¿no? Es decir, que creo que al final el motor más importante de la vida de las personas es el amor. Es decir, lo que cuenta más en la vida de una persona es el querer y sentirse querido, el amar y el sentirse amado. Y la letra de esta canción recuerda, dice que yo estaría dispuesto a ir hasta la cárcel por ti, ¿no? Y que mi vida tiene sentido en ti, ¿no? Y que sin ti la vida no tiene sentido. Pues de alguna manera creo que en la vida sin poder dar amor a los demás y sin poder sentir el amor de los demás, la vida carece de sentido. Y esa canción recoge de algún modo, con sus limitaciones, de una canción de pop así, ¿no?
Sí, completamente.
Pues yo creo que recoge esa idea fundamental.
Pues vamos a escucharla.
Muy bien.
Ya no responde ni al teléfono, pende de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él, porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios, se fue. Solo su veneno se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas. Encadenada a noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él. Toda una vida no sin él. En mi verano ya no sé.
Hace poco escuché a un conocido pastor mexicano, Chus Olivares, una frase que es para meditar. Ahora al orgullo se le llama excelencia. ¿La búsqueda de la excelencia personal envanece?
La búsqueda de la excelencia personal puede envanecer, pero esa posibilidad de envanecimiento no tiene que llevar a la persona a dejar de buscar la excelencia. Hay que buscar la excelencia, por una parte, y al mismo tiempo procurar no dejarse llevar por la vanidad, porque es una estupidez humana.
Exacto.
Que está muy enraizada en el ser humano, ciertamente, pero no hay que dejar de perseguir la excelencia por miedo a poder caer en las garras de la vanidad.
Claro, claro. Y en sexto lugar, tenemos uno que va a requerir una mayor explicación. Prioriza lo permanente sobre lo momentáneo, efímero o inmediato. ¿A lo que llamas lo permanente tiene algo que ver con Dios o con lo sagrado?
No necesariamente. Para la persona que sea religiosa, creyente, lógicamente eso tiene también unas connotaciones, eso está claro, pero para la persona no creyente, incluso para la persona creyente desde una perspectiva, digamos, filosófica, antropológica, tiene mucha importancia. ¿Y por qué tiene importancia? Porque el tiempo es algo que cuenta, pero no el tiempo entendido como instantaneidad, sino el tiempo entendido como duración. Y el tiempo entendido como duración significa que uno en la vida pues es de un modo y quiere llegar a ser de otro modo. En el fondo quiere llegar a ser lo que en el fondo es, porque la vida, a la plenitud, muchas veces lo que supone es irnos quitando las caretas, ¿no? Como la canción que hemos escuchado, pues hay que quitar, ponerse una careta, pero la careta auténtica, no del miedo, que hay que quitársela, sino de cómo somos realmente, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Para eso es importante establecer vínculos. ¿Por qué vínculos? Porque uno se hace mejor en la medida en que establece relaciones que sean duraderas. Y eso significa que el paso del tiempo tiene un sentido, y tiene un sentido porque está encaminado hacia llegar a ser a eso que quiero llegar a ser. Es decir, que para que una vida tenga sentido tiene que ser una auténtica biografía, tiene que tener un punto de partida, un desenlace y un destino final. Y eso puede ser una biografía que será única, que será irrepetible, pero no una mera suma de instantaneidades. Y la vida es una mera, se puede convertir en una mera suma de instantaneidades cuando uno va haciendo lo que le brota en cada momento sin que tenga sentido con lo que uno es, ni en sentido con lo que uno quiere llegar a ser. Sí. Es decir, que el presente tiene sentido en la medida en que está vivido desde lo que uno es y hacia lo que uno quiere llegar a ser, ¿no? Y esa idea da una continuidad, un hilo conductor. Uno se hace mejor en el tiempo. Uno trabaja mejor con el tiempo. Uno aprende a querer a los demás con el tiempo. Y eso requiere tiempo. Por tanto, lo importante de lo permanente es eso, la idea de duración.
Claro. El séptimo de los puntos es prioriza lo pequeño sobre lo grande, lo local sobre lo global. ¿A qué te refieres con lo pequeño sobre lo grande?
Bueno, hay un dicho que dice aquello de think globally and act locally, ¿no? Es decir, piensa en global, pero luego actúa en local. Eso tiene que ver con el ser humano, ¿no? El ser humano es un ser limitado, y por tanto, lo propio del ser humano es ocuparse de lo cercano, de lo concreto, y eso nos hace mejores, Eso nos hace mejores. La persona pues que siempre está pensando en grandes acciones, en grandes proyectos, pero es incapaz de vivir con grandeza lo pequeño, lo cotidiano, pues vive en una contrariedad, vive en una paradoja. Con lo cual, casi lo que uno tiene que procurar es lo contrario, es decir, hacer grande lo pequeño, ¿no?
Yeah.
Hacer grande lo pequeño. Y en consecuencia, es ahí en lo pequeño, cuando se hace de un modo ordenado, uno está construyendo y llegando a ese pensamiento más grande, de un proyecto grande que tiene. Pero lo grande solo se hace a través de cosas pequeñas. La Catedral de Burgos o la Sagrada Familia se ha construido no de golpe, sino con mucho trabajo de muchas personas durante muchos años y siglos incluso.
Claro, claro.
Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿eh?
Pues sí. Y nos quedan dos puntos. El octavo es, sé fuerte y audaz en todo lo que te propongas. ¿Por qué fuerte?
Porque hacer lo que uno cree en conciencia que tiene que hacer, pues supone o exige pues fortaleza, reciedumbre. Y porque si uno ve o le parece que otros, con tal de servirse a sí mismos, son audaces, pues ¿por qué no vamos a utilizar esa misma audacia pues para hacer algo que vemos que puede enriquecer o que puede beneficiar al conjunto de la sociedad? Entonces, la audacia hay que utilizarlo para lo bueno, aunque a veces podamos ver que algunos la utilicen, y a veces podemos ser nosotros, ¿eh? Porque nosotros somos esos algunos, a veces por motivos que digamos son más espurios o de búsqueda exclusiva del interés personal.
Y en noveno lugar, porque ya estamos terminando y también con el tiempo, no pierdas la ilusión por aprender y mejorar todos los días. Este parece sobre todo dedicado más que nadie a los jóvenes, ¿o no?
Sí, de entrada podría parecer que es para la gente mayor, porque es cuando uno puede caer más en esa tendencia a pensar que nadie me tiene que enseñar nada, que yo lo he aprendido todo porque he visto muchas cosas en la vida. Pero, sin embargo, puede pasar también en la gente joven, ¿no? A veces, a una edad muy temprana, se puede instalar en la mente y en el ánimo de una persona joven esa idea de que a mí nadie me tiene que explicar nada, yo ya lo sé todo, y eso es un tremendo empobrecimiento. Recuerdo yo una conversación que tuve hace un tiempo con un estudiante hablando de una cuestión, y en un momento dado me dijo, pues mira, yo de ese tema estoy seguro que no voy nunca a cambiar de manera de pensar. Y yo le contesté, pues yo no podía decir de esto de ningún tema, porque pienso que de cualquier tema siempre se puede profundizar. No en vano Sócrates dijo aquellas palabras de solo sé que no sé nada. En consecuencia, pues nosotros tenemos que mantener siempre una actitud abierta, despierta, a conocer más, a aprender de los demás, incluso de aquellas personas que quizá de entrada puede parecernos que no piensan como nosotros.
Exacto, es verdad. En un artículo en la revista CIMT, José Carles Lainé decía que las dos características de nuestra sociedad actual son la comodidad y la cobardía. ¿Estarías de acuerdo?
Sí, yo creo que José Carles Lainé lo ha tomado probablemente la fuente, aunque puede ser que no exclusivamente de esa afirmación, está en la obra de Kant, de que es la Ilustración, donde él dice que hay que superar estos dos obstáculos. La pereza, dice, y la cobardía. En el caso de Josep Lainé, él habla de la comodidad, pero en fin, la relación entre comodidad y pereza es muy estrecha, ¿no?
Claro. ¿Las instituciones políticas tienen capacidad real de fomentar comportamientos éticos o a la luz de los ejemplos llaman a todo lo contrario?
Bueno, yo creo que hay que procurar. A veces enseguida pensamos, es verdad que la gente que se dedica a la cosa pública, al servicio de lo público, tienen que dar mayor ejemplo. Pero creo que es importante fijarse más en el conjunto de la sociedad. A veces, cuando los políticos no dan el ejemplo que deberían de dar, no hay que excusarse en ellos, sino que lo que uno tiene que procurar es decir, ¿qué puedo hacer yo en mi entorno? ¿Qué puedo hacer yo en mi vecindario? ¿Qué puedo hacer yo en mi ambiente de trabajo? Y procurar, con la contribución de cada ciudadano, mejorar el conjunto de la sociedad y no pensar que no se puede hacer nada porque hay una serie de políticos que no se comportan del modo que deberían de comportarse.
Exacto. ¿Habría algún modo de implementar la ética de manera general?
Implementar la ética de un modo general, la ética parte de la reflexión personal y de la libertad. Entonces, si tú quieres implementar una ética generalizada, aparte que hay partes de la ética que no la puedes implementar, no la puedes ejecutar o exigir legalmente, porque el derecho hemos dicho que tiene un límite, ¿no?, en cuanto a la ética, incluso en aquellas partes en las que el derecho puede meterse y que es bueno que se meta, porque hay que salvaguardar la libertad de las personas, porque hay que salvaguardar a las personas más frágiles, el derecho a la vida, etcétera, ahí el derecho tiene que meterse. Sin embargo, el ciudadano que solo cumple esas leyes conformes con la ética por el hecho de que está establecido legalmente, de acuerdo, que eso contribuiría al bien de la sociedad, pero no contribuiría a su bien personal del mismo modo que si él hiciera eso, siendo consciente que eso lo hace no por cumplir la legislación, sino porque él entiende que esto es lo mejor. Porque lo entiende como que es lo bueno, lo bello, lo correcto.
Precioso. Aniceto, nos encantaría seguir escuchándote, pero dos hechos se coaligan en contra. El programa llega a su fin. Tú tienes que coger un avión en breve, así que en otro momento, estoy segura, podremos continuar esta charla que no damos por concluida, sino en suspenso. Como siempre, ha sido una gran satisfacción que te acercaras a los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia para dedicarnos parte de tu tiempo. Mucho éxito con tu libro, feliz viaje y feliz estancia en ese país que vas a visitar. Y
muchas gracias, Carmen, encantado de estar aquí.
Ha sido un placer, como siempre, escucharte. Hemos aprendido mucho, ¿verdad, Sari? Y, como no, nuestro agradecimiento se dirige también a todos vosotros al otro lado de las ondas, pero visitantes de este cruce de caminos. Sari Torio y Carmen Leinert os desean una semana llena de ética y vida buena. Sed felices.